COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía de hoy, jueves 30 de junio. Hoy es nuestro último programa de la temporada. Nos vamos de vacaciones a partir de mañana 1 de julio. Vacaciones que, por otro lado, nos van a perdonar, pero algunas las tenemos muy... Yo creo que todo el mundo las tiene muy merecidas. Y unos se van antes, otros se van después, pero este programa se va de vacaciones hasta septiembre. Pero hoy vamos a estar como cada día hasta la 1:30 de la tarde con todos ustedes, acompañándoles, informándoles y entreteniéndoles. Así que reciban los saludos de Mariani Molina y de Rafael Carrillo, que está detrás del cristal cuidando que todo esto funcione y que ustedes puedan oírlo. Comenzamos ya porque la actualidad informativa me lo da un día más Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Querida Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué poquito te queda ya, qué poquito te queda.
Pues una hora exactamente.
Estás sintiendo bueno, no. Descuento total.
Eso, estoy en una hora, iba a decir una hora, ¿no? Que esta tarde tengo aula activa. No, que hasta la tarde no me voy.
Un ratito más.
un ratito. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la información? ¿Cómo está la
pues
actualidad?
Pues mira, te cuento. Lo último de lo que estamos pendientes es del caso Magrudis. ¿Por qué? Porque la juez que instruye este caso, recuerda el del brote de listeriosis por la carne mechada contaminada, está ya cerrando la instrucción y dice que el ayuntamiento podría tener responsabilidad por no actuar de la manera correcta. Recordemos también que este caso tiene en cifras 4 muertos, 6 abortos y más de 200 contagiados. El ayuntamiento que ha dicho, bueno, pues se pone a disposición de la justicia como no podía ser de otra manera, y el delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, dice que el papel del ayuntamiento lo va a dejar muy claro en este procedimiento judicial, pero recuerda, ojo, que aquí lo que se está cuestionando es la forma de proceder y de actuar de una empresa privada como es Magrudis.
Dicho esto, desde el ayuntamiento sí queremos resaltar que no podemos olvidar que lo que está juzgando es a una empresa que incumplió medidas de seguridad higiénica que causó el mayor brote de listeriosis con el impacto de salud que tuvo y fallecimientos en nuestro país. Ese es el elemento fundamental de lo que se está juzgando y se está valorando. Y que también queremos recordar desde el ayuntamiento que en los momentos crudos de aquel agosto del 19 de hace 3 años, tanto desde la administración local, se estuvo trabajando en colaboración con la Junta en todo lo que fue la identificación y ayuda para el control del brote en aquel momento.
Bueno, pues eso dice el ayuntamiento. La oposición también ha analizado este asunto. Desde el PP, pues hablan de actuaciones chapuceras en este caso, que recordemos ocurrió cuando el alcalde era Juan Espada, no Antonio Muñoz. Vamos a escuchar a José Luis Sánchez, el candidato del PP al alcalde de Sevilla.
El señor Espada ha demostrado al cabo de 7 años que era un auténtico chapucero y todo el equipo lo único que hace es mantener la chapuza. Lo que se percibe cada vez más en este gobierno municipal de Sevilla es una sensación de equipo agotado, una sensación de prolongación de la agonía que no conduce a nada, y yo lo que espero es que el señor Muñoz lo que haga es molestar lo menos posible en este año que queda antes, porque nos parece gravísimo que el Ayuntamiento de Sevilla eludiera su responsabilidad y siga eludiendo la responsabilidad que tiene.
Bueno, pues eso en cuanto al caso Magrudis, que ya te digo, seguiremos pendientes porque ahora mismo lo que se está cerrando es la fase de instrucción, pero todavía tiene mucho, mucho, mucho que rodar. En cuanto a Bengoa, en nada, en un ratito los trabajadores se van a reunir con consejeros de la Junta, los de Hacienda, Empleo y Universidad. La situación, ya lo sabes, es crítica. Hoy la dirección de Abeneuco celebra también un encuentro en Madrid. Se quiere buscar esa fórmula intermedia con la que ganar un poquito de tiempo, con la que poner la empresa bajo tutela judicial. Y hoy el alcalde ha dicho que él sigue también empeñado en buscarle una salida a este asunto, Antonio Muñoz.
Yo estoy intentando armar una reunión aquí en Sevilla entre la empresa, la Junta de Andalucía y el Ministerio. Es una reunión que se produciría el próximo lunes, no está confirmada en estos momentos porque estamos intentando conciliar agendas. Pero yo como alcalde lo que estoy intentando es poner en una misma mesa a la Junta de Andalucía, al Ministerio, a la empresa, y que fruto de ese diálogo pueda salir una solución. Pero repito, cualquier opción, menos que esto lo convirtamos en un partido de tenis entre el Ministerio y la Junta de Andalucía, porque hay muchísimas familias que están pendientes de su futuro y del empleo en Sevilla y la provincia.
Pues bueno, sí. Pues todo el mundo sigue intentando arrimar el hombro. No sé si lo teníamos que haber intentado arrimar un poquito antes, porque ahora ya estamos también con tiempo de descuento. Pero claro, bueno, si finalmente se consigue, bienvenidos sean estos últimos días de angustia. Y un apunte más, la Autoridad Portuaria de Sevilla, mejores noticias, espera cerrar 2022 con más de 40 escalas de crucero entre los meses de marzo y noviembre. Así que toma nota, a lo mejor te puedes ir de crucero estas vacaciones. Si no tienes planes, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo.
Un crucerito. Hombre, si tiene sillita de rueda, pues lo mismo, sí.
Un crucerito, una cosita tranquilita.
Eso es, más cositas.
Y en cuanto al tiempo, pues tú ya sabes que el tiempo está cambiando poquito a poco, muy lentamente, gracias a Dios, y que hoy pues nos mantenemos con la misma temperatura máxima que ayer, los 35 grados, vamos a tener cielos casi despejados y va a soplar viento de poniente flojito. Así que,
pues bueno, no me hace gracia lo que me
bueno,
estás contando.
Bueno, pero medio soportable. Oye, yo firmaba, ¿eh? 35
no,
grados
no,
todo
claro,
el verano.
Mientras no sean los 40 ni los 44 y ese
calla,
tipo
calla,
de cosas.
Calla. No nombre.
Es mejor no atraer a lo malo. Mi querida Irene.
Un besito grande.
Gracias.
Disfruta, descansa, bien merecido descanso, y aquí estaremos esperándote.
Pues lo mismo te deseo, feliz verano y hasta septiembre.
Un besito.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Miren que hemos hablado del Polígono Sur durante esta temporada bastantes veces. La verdad es que las noticias que hemos contado nunca han sido muy buenas, pero hoy sí. Hoy, afortunadamente, y esto por hemos tenido la suerte de ser el último día de temporada en el que podemos contarle algo bueno del Polígono Sur, porque unos 1,000 menores participan en las escuelas de verano del Polígono Sur, que desde el comisionado ya se ha puesto en marcha. Y para contarnos mucho mejor todo esto, está con nosotros el comisionado del Polígono Sur, que es Jaime Bretón. Querido Jaime, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, vamos a contar un poquito estos cursos de verano, la finalidad que tienen, en qué consisten. Sabemos que van dirigidos a los menores, pero sobre todo, además, esa finalidad que es tan importante para que el Polígono Sur no se vea inmerso en los tristes acontecimientos en los que se ve cada temporada, ¿no? ¿Cuándo se han puesto en marcha o cuándo se ponen en marcha estos cursos de verano?
Bueno, se ponen en marcha a partir de mañana, 1 de julio, hasta mediados de agosto. Son unos 1,000 alumnos los que participan de los distintos centros educativos que hay en el Polígono Sur. Y lo que se da, pues, es un complemento formativo a lo que han venido desarrollando a lo largo del curso escolar, y también unas opciones de ocio y de cultura, ¿no? Y también, como no, pues hacemos un poco de garantía alimentaria y permitimos que haya una conciliación de las familias que están trabajando, pues, los dos, y que les sirve bien para que sus hijos, pues, estén desde la mañana hasta la tarde, pues, dando estas clases.
Estamos hablando que además empieza efectivamente mañana 1 de julio y que termina el 31 de agosto durante estos dos meses de verano, y las edades comprendidas para los alumnos es desde los pequeños, desde los 3 años hasta los 18.
Sí, tenemos varias actividades dependiendo de la franja de edad. Tenemos también acuerdos como, por ejemplo, con la Fundación Barenboim, que tiene un acuerdo con la Asociación Entre Amigos, que es una de las entidades privadas que ejecuta el curso de escuelas de verano y donde tiene más alumnos, y donde se le enseña, pues, a los más pequeños, pues, lo que es los instrumentos musicales, la música en general, la música clásica. Después tenemos también actividades deportivas, que muchas de ellas las ejecuta una asociación que se llama Vencedores. Dentro del ayuntamiento también el Distrito Sur ejecuta algunas escuelas de verano. Hay una asociación de mujeres gitanas, Akerdi, que también ejecuta parte de esa escuela de verano para la población de etnia gitana que hay en el Polígono Sur. Es decir, intentamos hacer una oferta variada. También destacar que este año, ya después de 2 años de pandemia, donde en estos 2 años anteriores sí se han hecho, pero con menos alumnado, ¿no? Había una precaución por parte de las familias y en los dos años anteriores hemos tenido aproximadamente unos 500 niños y ahora pues vamos a llegar a 1000.
Bueno, se dobla la cantidad. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que incluso algunos de estos talleres tienen servicio de comedor.
Sí, nosotros intentamos que también paliar esa necesidad que muchas de las familias aquí tienen del Polígono Sur, ¿no? Y también un incentivo para que manden a los niños a la escuela de verano es pues garantizarle la comida, darle también incluso la merienda. Y ofrecerle también algún tipo de actividad lúdica, ¿no? Como son algunas visitas pues a algunos centros culturales de la ciudad o de tipo lúdico como puede ser Isla Mágica, ¿no? Es decir, se combina un poco todo, ¿no? Lo que es el ocio, lo que es la cultura y lo que es un programa de refuerzo educativo y de formación.
Que es muy, muy importante. Durante este año, lo hemos comentado al principio de esta entrevista, el Polígono Sur pues ha sido protagonista muchas veces pues por los problemas de cortes de luz que han tenido y que siguen teniendo. Cuando hemos entrevistado a los representantes vecinales, siempre nos dicen que hasta ahora pues casi como que es quitarse el hambre a guantazos, pero no me refiero en el sentido literal de la palabra, sino que desde el comisionado ustedes están trabajando mucho, están haciendo muchas cosas, sin embargo ellos siguen todavía teniendo unas enormes carencias. Yo le pregunto a usted, como responsable del comisionado, ¿qué es lo que se puede hacer para que esto cambie? Porque además ellos se quejan que siempre es un problema que viene de lejos, que no es de ahora, esto no es nuevo, esto viene de hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para cambiar esto, señor Bretón?
Hay un denominador común que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Desde los años 80 y que es un freno y es un lastre para el Polígono Sur, que indudablemente es la droga, ¿no? En sus distintas variantes y vertientes, ¿no? Yo siempre mantengo lo mismo y el diagnóstico que hacemos desde la oficina, no solo yo, que llevo 3 años, sino también muchos trabajadores que llevan ahí durante muchísimos años, es que si el problema de la droga no existiera, el avance sería considerable y veríamos un avance exponencial inmenso, ¿no? No solo en Polígono Sur, sino también en otros barrios de similar característica en la ciudad de Sevilla. Lo que pasa es que la droga pues lastra mucho, es decir, es muy difícil en estos barrios concienciar a la gente de que la formación, la educación, los estudios es la mejor garantía de un futuro mejor para salir de una zona de vulnerabilidad o de exclusión, cuando la tentación de la droga está ahí y cuando es un atajo muy fácil de coger en estos barrios, donde se le abren muchas puertas, donde es un dinero fácil. Y, por tanto, eso nos impide lo que hoy en día denominamos todo el ascensor social, es decir, que el ascensor social suba, ¿no? El tema de la droga hace que se nos vaya cayendo como un castillo de naipes muchas iniciativas que desde bien desde la administración o desde las entidades privadas intentamos poner en marcha.
De hecho, estaba mirando por aquí que uno de los módulos que ustedes dedican a estos talleres está dirigido precisamente a la sensibilización y a la detección de consumo de drogas o conductas adictivas. ¿Cree usted que si desde pequeños empezamos pues a concienciarles, algo podremos hacer?
Mire, hay un problema que el otro día en una visita que hicimos al Centro de Adicciones de Droga que tiene la Diputación de Sevilla y que la hacíamos también con el propio presidente de la Diputación, los profesionales que llevan ahí trabajando, algunos de ellos más de 30 años en Polígono Sur, nos decían, ¿no? Desgraciadamente hemos atendido a abuelos, a sus hijos y a sus nietos. Es decir, el problema de la adicción no solo de drogas, sino también de alcoholismo, desgraciadamente hay un comportamiento común que es que se pasa intergeneracionalmente, ¿no? Lo cual es un asunto complicado, complejo, y que hay que ir a la raíz del asunto, ¿no? Intentar zanjar eso, cambiarlo, modificarlo. Pero desgraciadamente hay muchas familias que se han visto afectados tanto el abuelo en su momento, cuando era joven, esos hijos de esas personas y ahora ese nieto de ese abuelo originario, ¿no?
Uh-huh. Hemos sabido también que van a iniciar ustedes una campaña especial de vacunación infantil desde hoy, desde mañana mismo hasta el 15 de julio, ¿no?
Sí, por parte de los centros de salud, que hay dos centros de salud en el Polígono Sur que colabora con nosotros y que además también junto con el Ayuntamiento, el Servicio de Salud del Ayuntamiento nos ha prestado una labor importante de formación de los monitores que van a hacer estos escuelas de verano y estos cursos de verano para prepararlos en determinadas materias que consideramos que es fundamentalmente que tengan por si hay algún problema con los niños, unas pautas indispensables. Pues también se nos pidió que si era posible hacer una concienciación de vacunación sobre determinadas familias. Y por tanto vamos a intentar hacer un esfuerzo ahí de colaboración con el SAS y con estos dos centros de salud para que aquellos niños que no se han vacunado y que forman parte de las escuelas de verano, pues concienciar a la familia que lleven a cabo esa vacunación.
Sí, es importante, además también de cara a el COVID y el resto de vacunas que les falta, ¿no? Por último, hablábamos antes, y lo digo porque como son varias veces las que hemos hablado con ellos y siempre además nos dicen lo mismo, ellos piden siempre una mayor vigilancia con esos pisos donde efectivamente pues lo que hay son plantaciones de marihuana en vez de viviendas habituales, y ellos piden una y otra vez que haya una mayor vigilancia, un mayor control. ¿Qué se puede hacer desde el comisionado, Jaime?
Nosotros apelamos a la Fiscalía, que actúe de oficio, apelamos a los jueces a que den facilidades y a la policía que actúe contundentemente y que sea una prioridad, ¿no? Tenemos muchas dificultades porque muchas veces se detectan donde hay pisos con marihuana, pero los jueces a la hora de solicitar a la policía una autorización judicial pues pide nombre y apellido de la persona que vive en ese domicilio, ¿no? Nombre y apellido que no se tiene, claro, porque en su momento hace muchísimos años se adjudicó, son viviendas la mayoría de ellas públicas y donde ahora mismo la persona que reside o que no reside pero que tiene el control de ese piso plantando en su totalidad la marihuana pero no vive ahí, pues ese nombre y apellido no se sabe, ¿no? Es decir, los jueces no dan una autorización para el tercero a bloque 8, sino que hay que señalar el nombre y apellido de la persona que tiene ese control y esa vivienda en uso, ¿no? Lo cual es dificultoso y complejo, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que no hay que cejar en el empeño, ¿no? Siempre mantengo que en estos barrios, si no se impone la autoridad, que es el Estado de Derecho, que son las administraciones, al final acaban imponiéndose pues otro tipo de autoridades que son indudablemente pues, los clanes de la droga, ¿no? Y entonces eso indudablemente hay que evitarlo.
Sí, pues es que hemos aprovechado que le teníamos aquí para hablar de algo tan importante como estos cursos de verano, pero también les hemos escuchado quejarse tantas veces que teníamos que contárselo y teníamos que sacarle alguna declaración y algún compromiso de que, por favor, sigan luchando, porque hay muchas familias estupendas en aquella zona que no se dedican a este tipo de cosas y que están pagando, además, con esos cortes de luz, con esos problemas que están teniendo de inseguridad en un barrio que podía ser muy bonito y que lamentablemente pues por las cosas como están, por el tema de la droga como hablábamos.
Le podría añadir, si me lo permite, que el pasado lunes 20 de junio Endesa por fin puso el transformador que puede dar cobertura a las 256 viviendas que desde el 27 de febrero estaban sin luz. Y ahora lo que animamos a los vecinos es a que contraten con Endesa o con cualquier otra empresa suministradora de energía para que tengan un contrato. Y es otra labor que intentamos hacer, concienciar a los vecinos. Hay que recordarle que de las 256 viviendas, solo dos viviendas tenían contrato. Entonces también hacemos una labor de concienciación de que para tener derecho el día de mañana y reclamar, lo importante es tener un contrato. Y pues que sí, nosotros desde el comisionado, desde Abra, que es la propietaria de las viviendas, y desde Endesa también le vamos a facilitar las posibilidades de que se acojan al bono eléctrico, que en muchos de los casos en familias muy vulnerables llega incluso a una bonificación del 95%.
Pues es bueno que nos lo haya contado. Desde aquí también animamos, naturalmente, desde COPE, animamos a las familias a que hagan esto para que estos problemas tan terribles que han tenido durante este tiempo no se produzcan, y la cifra que usted me acaba de dar es escandalosa. 200 y pico de viviendas, tan solo dos
sí,
personas.
Contrato.
Es que es terrible, ¿no? Pues Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un saludo.
Bien, un saludo ahora.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Peregrinaciones con la Hospitalidad Diocesana de Sevilla a Lourdes del 1 al 6 de julio y a Fátima del 11 al 13 de noviembre. Información y reservas, Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954-343393.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
En este programa ya saben que hablamos de todo, contamos de todo, pero una de las premisas de este programa es poner en valor aquello que hacen nuestros jóvenes. Tenemos unos jóvenes maravillosos, con unas iniciativas increíbles que hemos dado a conocer muchas de ellas en este programa, y tenemos a verdaderos campeones, ¿no? Pues hoy les voy a hablar de una de ellas, porque, miren, ella se define como que no hace gran cosa, como que ella, bueno, pues esto que está haciendo, que tampoco es una cosa del otro mundo, pero resulta que tiene 17 años, que ya es subcampeona de tiro con arco de Andalucía, pero que no está desde, que no lleva desde pequeñita practicando este arte, el tiro con arco, que a mí personalmente me encanta. De hecho, tuve una época en el que practicaba y mira, no se me daba muy mal, pasa que bueno, que otras circunstancias hicieron que no pudiera continuar. Pero ella lleva tan solo 2 años, empezó con 15 años y ya es subcampeona de Andalucía de tiro con arco. Se llama Eva Arquellada y está con nosotros esta mañana en Herrera en COPE más Sevilla, temblando, hecha un manojo de nervios, porque para ella esto supone una cosa muy grande, hablar por la radio, pero ya le he dicho que no se preocupe, que no va a pasar absolutamente nada, porque generalmente la radio no suele tener dientes. ¿Qué tal, mi querida Eva? Bienvenida.
Buenas.
¿Cómo estás?
Bien, un poquillo nerviosa, pues, pero por lo demás.
Bueno, pues de nervios nada, ¿no te has tomado una tila esta mañana, chiquilla?
Se me olvida.
Bueno, Eva, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria. Eva en estos momentos acaba de terminar, fíjense, primero de bachillerato, fíjense si es jovencita, acaba de terminar primero de bachillerato, va a empezar segundo de bachillerato ahora, pero además lo está combinando con el tiro con arco. Ella dice que este año pues no le ha dedicado todo el tiempo que le hubiera gustado dedicarle a este deporte, precisamente por los estudios, pero hay que decir que en tan solo 2 años, desde los 15, que ella sea subcampeona de Andalucía, es todo un meritazo. Eva, ¿cómo te dio, por empezar, con el tiro con arco?
Pues este deporte es un deporte que siempre había querido practicar desde que era muy pequeña, ya sea por verlo por series o por practicarlo en algún campamento de verano o eso, y siempre había tenido la curiosidad de quiero practicarlo, y hasta hace poco se me dio la oportunidad, hasta hace, como has dicho, hace casi 2 años.
Uh-huh. Y o sea que era algo que tú ya tenías pensado y que ibas tú madurando, o a pesar de ser tan jovencita, Vale, y entonces empiezas a practicar el tiro con arco y te das cuenta que se te da bien.
Pues fue en el curso de iniciación que se hace en mi club. En mi club se hace de vez en cuando un curso de iniciación para personas nuevas que quieran iniciarse el tiro con arco. Y estaba al mando de un campeón de España varias veces que me dijo que tenía capacidades de buenas de tiro con arco. Entonces dije, pues voy a practicarlo, ¿por qué no? Y seguí para adelante.
Y seguiste para adelante, resulta que el monitor te dice, el profe te dice, oye, que tú tienes una puntería extraordinaria, y empiezas, y llega tu primer campeonato. ¿Cuál fue tu primer campeonato?
Mi primer campeonato se celebró en Chiclana, y fue una, más que un campeonato, fue una liga. La liga de, la primera liga de sala del año.
Sí.
El tiro con arco es una cosa que se hace a lo largo del año. Hay dos temporadas, la temporada al aire libre y la temporada en sala. Yo empecé por la temporada en sala.
Ajá. Oye, Eva, ahí llega el primer premio, ahí te estás dando cuenta que esto empieza a tener visos de seriedad y te presentas al campeonato de Andalucía, ¿no?
Eso va por ligas. Cuando se hace en la liga son unas 3 o 4 ligas, entonces se presenta ya lo que es el Campeonato de Andalucía, que se celebran 2 al año, el de sala y el del aire libre.
Tú fuiste subcampeona el año pasado, este año, sin embargo, ¿no te has presentado o piensas presentarte?
No, de hecho me presenté, ya ha sido, fue hace casi ya un mes. Y no hubo suerte por eso de que no he podido entrenar todo lo que me gustaría este año a causa de exámenes, estudios, etcétera, etcétera.
Sí, porque le has dado más prioridad a tus estudios que en este caso al deporte. Pero tengo que preguntarte, ¿a dónde quieres llegar con el tiro sin abandonar, por supuesto, los estudios? Porque eso es una premisa importantísima. Pero ¿a dónde quieres llegar con el tiro con arco? Porque si en 2 años tan solo, si con 15 años que empiezas, has llegado a ser subcampeona de Andalucía, pues habría que dedicarle también a esto un tiempo.
Pues, por supuesto, yo quiero llegar lo más lejos posible en el tiro con arco y estoy intentando también compaginarlo con lo que quiero estudiar. En este caso, quiero entrar en la INEF y convertirme en profesora de educación física, por lo que eso me va a ayudar mucho a seguir impulsando mi carrera como arquera y mi objetivo es intentar llegar a las Olimpiadas.
Fíjate que yo no me he extrañado nada, no me ha sorprendido en absoluto que tú te querías dedicar a las actividades físicas teniendo en cuenta lo que te gusta el deporte. Pero que me hayas dicho que pretendes llegar a las Olimpiadas, pues te doy la enhorabuena. Querida Eva, llegan ya los informativos, te tengo que despedir, pero mucha suerte y sigue luchando, consíguelo, a por ello. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Terminamos ya el mes de junio. Bueno, como quien no quiere la cosa, nos hemos echado ya a la espalda medio año, de este 2022. Y lo que termina también es la cumbre de la OTAN, que ha situado a España en el centro del mundo. Primero porque la organización ha sido perfecta y la imagen que hemos dado ha sido la de un país serio que sabe hacer bien las cosas. Segundo, por lo bien que se ha vendido nuestro país al exterior, con esa cena, por ejemplo, en el Palacio Real, del que Joe Biden se quedó prendado, o la de ayer en el Museo del Prado con esa imagen que hoy es portada en muchísimos periódicos internacionales con los líderes de la OTAN y sus parejas, y en medio las meninas de Velázquez. Dicen que esta cena en el Prado fue un empeño personal de Pedro Sánchez, que quería romper con la frialdad de las cumbres de este tipo y al mismo tiempo proyectar una marca España, y la verdad que la cosa quedó bastante aparente. También es verdad que teniendo el escenario del Prado, pues es fácil quedar bien. El que desde luego pareció encantado era el primer ministro británico Boris Johnson, que se alejó de los corrillos y estuvo un buen rato en solitario admirando los cuadros de Rubens o Tiziano. Bueno, pues termina una cumbre en la que se han invertido muchos meses de trabajo, de diplomacia, logística, y en la que se ha buscado también remarcar el perfil internacional de Pedro Sánchez, que es algo que han buscado insistentemente desde Moncloa, pero que no siempre han conseguido. Y termina la cumbre que pasará a la historia como la del rearme de la OTAN ante los nuevos desafíos del mundo y que vuelve a presentar a Rusia como una amenaza. Hace unos años se veía a Moscú como un socio estratégico, pero ha quedado bien claro que ahora mismo, como lo fue durante la Guerra Fría y con el telón de fondo de la invasión a Ucrania, pues es el principal riesgo para la seguridad y la paz de la zona euroatlántica. En el nuevo concepto estratégico que se ha aprobado y que servirá como hoja de ruta en los próximos años, se refuerza la capacidad de defensa y disuasión en Europa, en especial en el flanco oriental, pero también en el mar Báltico o el Ártico, donde Rusia también representa una amenaza. Y se mira además a China, más allá de lo estrictamente militar, para evitar que siga acumulando poder económico y estratégico, con el que luego poder hacernos chantaje, como está haciendo ahora mismo Rusia con el caso del gas. Ya vimos durante la pandemia lo que pasa cuando dependes por completo de la producción china para, por ejemplo, el material sanitario. Bueno, la jornada de hoy se ha seguido hablando también del flanco sur. Es la primera vez que la OTAN se preocupa de una manera tan decidida por lo que pueda pasar en África. Es verdad que no ha habido una mención explícita a Ceuta y Melilla, que es lo que quería nuestro gobierno, pero sí figura la defensa de la integridad territorial de los países aliados. En palabras del secretario general de la Alianza, se va a defender cada centímetro del territorio aliado y se preservará la soberanía y la integridad territorial de todos los países miembros. Tiene que ser así. Si se busca hacer de la OTAN una gran fortaleza con visión además 360 grados, también tiene que mirar al sur y a los problemas que supone hacer frontera con África. Problemas como la inmigración ilegal, el terrorismo yihadista del Sahel o problemas como la hambruna. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
En la víspera del mes de julio, que muchos aprovechan ya para empezar a cogerse vacaciones, no viene mal, Pilar, saber que cambia un poco el tiempo, sobre todo de cara a este domingo en el que se esperan lluvias y tormentas en la mitad norte del país. Si abrimos un poquito más el espectro, siempre cautos por lo difícil que es hacer previsiones a largo plazo, se espera que julio sea algo más caluroso de lo normal y un poco más seco que de costumbre. Por lo pronto, mañana viernes empiezan ya a subir las temperaturas. Y de cara a las vacaciones, quizá también venga bien tener en cuenta el dato de la tasa de ahorro de los hogares españoles. Según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, los españoles hemos gastado algo más de lo que hemos ingresado en estos últimos tres meses. Así que esa tasa de ahorro está en el menos 0,8%. Llama la atención que el trimestre previo la tasa estuvo en el 8,3. Y si no podemos ahorrar, va a ser más difícil poder comprarnos una casa. Más aún cuando hoy también hemos sabido que el precio medio de la vivienda en España ha aumentado un 6,4%. 2.641 euros ha costado en junio el metro cuadrado, según el informe de tendencias del sector publicado por la Sociedad de Tasación. Y la reconciliación entre cristianos separados como contribución a la pacificación de los pueblos en conflicto es hoy más pertinente que nunca, mientras el mundo está convulsionando por una agresión bélica cruel y sin sentido en la que tantos cristianos luchan entre sí. Este ha sido el llamamiento del Papa durante la recepción a una delegación del Patriarcado de Constantinopla, en la que, ante el escándalo de la guerra, ha pedido ante todo llorar, socorrer y convertir. Y la Iglesia española envió 14 millones de euros a la Santa Sede como contribución a su tarea evangelizadora. Tras dos años de pandemia en los que descendieron las aportaciones, continúa la recuperación, según constata la memoria de actividades del 2021, que hoy ha presentado Obra Misionales Pontificias en su labor misionera que tiene en el Domum su principal jornada anual.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy es un día importante para la economía de los clubes de la Liga y jornada también destacada en Wimbledon.
Sí, porque esta tarde juega Rafa Nadal en segunda ronda. Lo está haciendo ya también a esta hora Paula Badosa. Y la mala noticia es la retirada de Roberto Bautista. Londres, Ángel García.
Muchas noticias hoy aquí en Wimbledon. La mala, malísima, la retirada de Bautista porque ha dado positivo por COVID. Ayer se empezó a sentir mal, esta mañana se ha hecho el test, ha dado positivo y ha comunicado que se retiraba, y eso que hace un par de días me dijo que él creía que jugaría, que otras veces había jugado con fiebre, pero los síntomas deben ser algo mayores de lo que él ha comunicado. Así que se recupere pronto Roberto Bautista, y nos quedan tres españoles en el día de hoy jugando y ganando. Paula Badosa, que ha ganado el primer set ante la rumana Vara y está empate a dos en el segundo. Hacia las 3 de la tarde más o menos va a jugar Sara Sorribes ante la francesa Tan, y el plato fuerte de la jornada llegará hacia las 4:30 con el partido entre Rafa Nadal y el lituano Berankis, 32 años, 106 del mundo. No ganaba desde febrero hasta hasta que eliminó a Querrey aquí en primera ronda. Partido a priori asequible para un Rafa Nadal que ya ha calentado con total normalidad.
Hoy es 30 de junio y se cierra el ejercicio económico en los clubes de la Liga y hay varios en problemas, entre ellos Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla y Fútbol Club Barcelona, que espera activar hoy la primera palanca económica e ingresar 200 millones que le permitan terminar la temporada sin números rojos. El Athletic de Bilbao presenta esta tarde a las 6 a Ernesto Valverde como nuevo entrenador y en la previa del arranque del Tour de Francia, la policía danesa vuelve a registrar el hotel del equipo Bahrein.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Equivocarme, pero ¿esta banda sonora pertenece a la película El Cartero y Pablo Neruda? Ah, verdad, Cinema Paraíso, es verdad, es todo un clásico. Bueno, pues vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine porque yo creo que todos los que ya tenemos cierta edad hemos disfrutado tanto del cine de verano, hemos echado tantos ratitos buenos. Mientras éramos pequeños, pues corríamos por el recinto mientras veíamos las películas, aquellas películas, mira, que eran malas. Ay, qué película más mala, me estoy acordando, la de Ursus, la de Masiste y todas esas cosas tan extrañas. Pero afortunadamente después la programación del cine de verano cambió. Y el cine de verano es un clásico. Y la Diputación de Sevilla, todos los años, pues pone en marcha el cine de verano. Y hemos querido acercarnos a la empresa concesionaria del cine, que va a proyectar las películas, para que nos cuente qué es lo que nos vamos a encontrar pues desde este viernes, día 1 de julio, que empieza ya, y si no me equivoco, en el patio de la Diputación. Me acompaña Luis Rodríguez, que es administrador de esta empresa concesionaria y al que ya le saludo. Señor Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, la verdad que muy agobiado, sí, porque estamos en los últimos preparativos, los últimos problemas y todos los temas burocráticos, y claro, esto conlleva mucho papeleo, muchísimo.
Pero esos temas burocráticos me imagino que la Diputación se los facilitará, ¿no?
Sí, entre todo estamos avanzando y lo que hay que sacar el proyecto adelante y que mañana, si Dios quiere, abra el cine sin problema ninguno.
Eso es, pero yo confío en que podamos mañana ver ya la primera película, que es maravillosa. La del segundo no me la voy a perder, la del sábado, que ya he encontrado quien me lleve, porque los títulos de este año son fantásticos. Estamos hablando de títulos que incluso algunos han sido premiados con premios importantísimos, ¿no? Por ejemplo, pues la que yo voy a ver, que va a ser Belfast, que es de Kenneth Branagh, si no recuerdo mal, pero estoy viendo aquí, por ejemplo, pues títulos como el que se estrena mañana, El buen patrón. El sábado se va a proyectar la película Belfast. Estoy viendo también a West Side Story. Estoy viendo títulos como La peor persona del mundo, como Mediterráneo. Madre mía, ¿por qué se hace esta selección?
Pues muy fácil, tenemos un público muy cinéfilo. Entonces, a diferencia de otros cines más comerciales, nosotros buscamos la calidad. Nosotros proyectamos un tipo de cine, tipo cineclub. O sea, buscamos por encima de todo la calidad. Nosotros no ponemos películas comerciales, no ponemos películas de acción, simplemente buscamos calidad, películas premiadas en festivales y lo mejor que podemos encontrar de cada temporada. O sea, de cada cosecha, como yo le llamo muchas veces a las temporadas de verano, ¿no? Vamos a ver cómo es esta cosecha, vamos a ver qué tenemos para este verano. Pues eso es lo que hacemos nosotros, seleccionar lo más florido y lo más, digamos, premiado del cine mundial.
Sin duda, porque ya decía algunos de los títulos y usted bien ha corroborado que tienen un abanico, un espectro muy amplio para los gustos de los espectadores. Estamos viendo, por ejemplo, La casa Gucci, que está protagonizada por Lady Gaga, que además estuvo dentro de las nominadas, si no recuerdo mal, a los Oscar, aunque no se lo llevó. Pero estamos hablando también, por ejemplo, Pan Limón con Semillas de Amapola. ¡Qué buena película! Sí. ¡Qué película más estupenda! Todo esto es, por ejemplo, nos lo podemos encontrar en el mes de julio, ¿no? En el mes de julio, la peor persona del mundo. Incluso algunos de los títulos se van a proyectar varias veces, ¿verdad?
Sí, hay algunas películas que consideramos que por su interés, dado que algunas veces hay que quedar público fuera, pues dado su interés la repetimos para que todo el mundo tenga ocasión de poderla ver.
Uh-huh. En el mes de julio hemos dicho algunos de los títulos y nos vamos hasta el mes de agosto, pues por ejemplo estoy viendo por aquí Adiós señor Huffman, estoy viendo París Distrito 13, El Callejón de las Almas Perdidas, Madres Paralelas de Almodóvar, La Puerta de Al Lado, Drive My Car, Un Nuevo Mundo, Mentes Maravillosas, oiga, desde luego este año se han, vamos, es que se han superado,
Dan ganas de ir al cine, ¿verdad? Viendo
sí,
esto.
Sí, sí, está clarísimo porque la programación es estupenda. Pero claro, a mí me gustaría también preguntarle, Luis, ¿usted desde cuándo lleva dedicándose a esto?
Pues yo, desde toda la vida, porque de hecho mi madre se puso de parto en la taquilla del cine Rocío de Triana. Mi padre ha sido empresario de cine de toda la vida y ha sido también, ha trabajado en distribuidoras. Entonces, pues yo desde chiquitito, como yo siempre digo, he mamado el cine. O sea, es una cosa que la llevo en la sangre. Entonces, sí. a pesar de que no soy profesional del cine, en el sentido de que vivo del cine todo el año, porque yo soy médico y profesor de instituto, pues a pesar de eso, pues cuando llega el verano ya me entra el gusanillo y por tradición familiar siempre, mi padre llegó a tener hasta 14 cines de verano en los años 60 y por ahí había tantos cines de verano en Sevilla, pues mi padre llegó a tener hasta 14 cines de verano. Entonces, madre pues mía. Yo desde pequeñito he estado pues corriendo por una taquilla, por una cabina de cine, en fin, he estado siempre metido en un cine. Y por eso, pues por tradición familiar, pues cuando llega el verano, pues me gusta montar cine. De hecho, he montado bastante cine de verano en Sevilla.
¿Y qué tienen de especial los cines de verano?
El cine de verano es una forma diferente de ver el cine. El cine de verano es libertad. O sea, lo mismo que cuando uno entra en una sala de invierno, pues tiene que estar más en silencio, más encorsetado, digamos, a la butaca. El cine de verano, pues, aparte de ver el cielo, aparte de que te puedes mover, aparte de que puedes ir a la barra, te puedes sentar en una mesa y estar comiendo y bebiendo mientras ves la película. El cine de verano es una forma muy diferente de ver el cine. Y gracias a Dios, con el tiempo, con lo que usted estaba comentando antes la tecnología del cine de verano era muy cortita. De hecho, estaban los famosos cortes, se partían las películas y todo eso. Hoy día, y en concreto el cine de verano del patio de la Diputación, tiene el mejor proyecto de cine que pueda haber. O sea, ningún cine de invierno tiene uno superior. O sea, tenemos el modelo más alto de gama que hay en proyectores de cine. Y el sonido, pues, a pesar de estar al aire libre, también es de una calidad excepcional.
¿Y cómo ve Luis el futuro del cine de verano y en particular este, por ejemplo, de la Diputación?
Hombre, pues yo lo veo cada vez más complicado. Más complicado porque las exigencias son mayores, es un negocio efímero, es un negocio muy costoso, porque no es lo mismo montar un negocio para varios años que montar en junio, finales de junio, para desmontar en septiembre. Eso conlleva unos gastos de personal, de material, de licencias, de permisos y demás, que son exclusivamente para dos meses. Entonces, esto ya se está complicando mucho. Y para colmo, las distribuidoras, como son todas de Madrid y muchas de ellas multinacionales, pues a ellos les da exactamente igual. Los cines de verano no significaban nada para ellos. Entonces, entre los costos de la película, los costos de los montajes y toda la parafernalia que conlleva esto, yo veo cada vez más negro el futuro del cine de verano. Yo, de todas formas, intentaré siempre montar alguno, pero lo veo complicado.
Los grandes aficionados se lo agradeceríamos muchísimo, porque a mí me encanta un cine de verano. Yo soy feliz viendo las películas en un cine de verano, porque, como bien dice, nos da libertad, no solo para disfrutar de la película, sino porque si nos apetece nos tomamos algo, estamos comiendo algo. El último cine de verano que yo he estado, además del de la Diputación, creo que había uno en el Aljarafe, no recuerdo ahora mismo si era Tomares o no,
Tomares,
¿no? Eso es, sí. Y qué bien me lo pasé, qué bien me lo pasé. Pues Luis Rodríguez, administrador de la empresa concesionaria del cine de la Diputación, que se llama, ¿cómo se llama la empresa?
Servimedi.
Gracias por acercarnos el cine a el patio de la Diputación y sobre todo por esta selección tan estupenda y tan tan ecléctica que ha tenido este año su empresa para ofrecernos a los aficionados en el patio de la Diputación una noche inolvidable. Muchísimas gracias, Luis.
A ustedes.
Un abrazo.
Mariano Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Hombre, no podemos terminar el programa y siendo jueves sin abrir nuestra escuela de padres, que aunque los niños hayan terminado ya las clases y evidentemente pues estén pues en casa ya, pero yo quiero saludar a mi querido orientador, mi querido Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran?
Hola, Mariani, muy bien. Como tú dices, ya previendo las vacaciones.
Eso es. Oye, si nos ponemos a hacer un balance de esta escuela de padres, yo te preguntaría, ¿crees que es importante tener una escuela de padres, por ejemplo, pues en un programa como el nuestro?
Yo creo que ha sido una gran iniciativa por parte de COPE y por parte de tu programa, porque me parece que los padres tenemos una labor difícil que no nos prepara nadie para ello. Yo creo que de ser padre es de las tareas más complicadas a las que se puede enfrentar un adulto. Y sin embargo, pues no hay programas de formación para ello, te lo encuentras, ¿no? Y vas aprendiendo por ensayo y error. Entonces, hay veces que los padres necesitan de un orientador o de un profesor o de un tutor, alguien experto en la materia de la educación, porque lo mismo que el médico es experto en la materia de la salud física y biológica, ¿no? Pues el desarrollo de la persona, al cual nosotros le llamamos educación, le llamamos formación, eso tiene profesionales que pueden ayudar también a la labor educativa en el ámbito familiar, que es un ámbito no formal, distinto y complementario al ámbito escolar, ¿no? Entonces, en la escuela, pues los niños aprenden una serie de cosas con unos valores, en familia aprenden otra serie de cosas y los ámbitos son complementarios. Pero el educador, que es profesional de la educación, le puede ayudar a la madre y al padre a criterios, a orientaciones, consejos, perspectivas,
fíjate que
enfoques, palabras.
Hemos estado escuchando muchas veces, en mi tiempo no se tenían tantas tonterías con los niños y los niños se educaban perfectamente. ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de afirmaciones?
No, los tiempos van cambiando y hay que adaptarse o morir, Mariani. Esto es un principio de Darwin. Solamente sobrevive quien se adapta. Y la sociedad ha cambiado mucho. Por tanto, la manera de formarse para esta sociedad y en esta sociedad tiene que cambiar también. Antes nos cambiaban a través de un castigo o a través de una torta y nos cambiaban el comportamiento. Hoy eso no es admisible. Los niños hoy se creen que tienen unos derechos que van por encima incluso de los límites y de las reglas y de las normas que se pongan en familia o en el colegio. No, mira, los límites son importantes para tu crecimiento y para la convivencia. Eso lo tienen que tener tan claro los padres como en el colegio. Y hay que saber entrar en la dinámica de los niños poniéndole los límites, pero a la vez sin que parezca una imposición, porque entonces genera el efecto contrario, que es la reacción. Y ese ponerte en su camino, acompañando en la misma dirección que a ti te gusta que tenga tu hijo, uh-huh, esa dirección, ese sentido, requiere de orientaciones, porque no es fácil.
Está claro. Pues, querido Fran, yo no te voy a despedir del todo, porque esta tarde tenemos un magnífico programa, y digo magnífico porque el tema del que se va a hablar va a ser interesantísimo. Esta tarde tenemos en Aula Activa, para COPE Andalucía, un coloquio con otros de los grandes protagonistas de la educación de nuestros hijos, que son los profesores. Hemos invitado a varios profesores, algunos han pasado ya por nuestro programa, profesores que han sido incluso premiados internacionalmente, como el caso de Antonio Pérez, de Suso Ruiz, como tú vas a estar también, y tendremos también a Pilar Albañil, que es directora del Colegio Nuestra Señora del Valle. Vamos a hablar de nuestros hijos, de qué es lo que le falta, qué le sobra al sistema educativo, y nos lo van a contar precisamente pues ellos, los que están cada día educando a nuestros hijos desde las aulas. Así que te emplazo a esta tarde a Aula Activa. Así que
ahí estaremos, con mucho
pues
gusto.
Eso. No, te voy a desear a medias, nada más que las felices vacaciones, porque esta tarde ya me termino de despedir del todo.
Venga.
Un abrazo y hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, vamos a cantar, venga, vamos a cantar, que es el último programa de la temporada.
Se va Mariani
de momento se va. A ver, vamos a cantar el estribillo, te lo sabes, ¿no, Cañi?
Hombre, yo no quiero jamón, quiero chope, ¿no? Está en la canción, ¿no?
Eso es. A ver, pues súbeme, Rafa, súbeme. YMCA.
Me sé la del
pozo. Caña, no te estoy escuchando,
Es que yo me sé la del pozo. El pozo es superior, sin igual. Y yo no quiero jamón, quiero chope del pozo. Esa es la que yo me sé.
YMCA, por favor. Pero dime YMCA. Hijo, un poquito de YMCA.
Qué contenta estás, Mariani. Porque vas a coger las vacaciones,
Por favor, por favor.
Nosotros te vamos a echar de menos,
No, yo a vosotros solamente un poquito, pero nada más, entendedme. Bueno, Ocaña, ¿qué nos tenéis preparados hoy para el programa de deportes?
Hay muchas cosas, Bueno, ha hablado el presidente del Sevilla hace nada, unos minutos tan solo, del nuevo patrocinador que va a llevar el Sevilla en las camisetas. Esto es algo que, aunque parezca trivial, a la gente le gusta mucho, saber cuál es el patrocinador que va a llevar en las camisetas el Sevilla. Mira, lo vamos a contar en nada. Y vamos a escuchar al presidente. Ha vuelto a hablar Dani Ceballos sobre el Betis. Yo siempre lo digo, Mariani, que Dani Ceballos es el futbolista del mundo, del universo, que más guiños y más cariño le da a otro equipo que no es el suyo.
Correcto.
De la historia.
Es que yo le estuve escuchando las declaraciones que hizo el otro día, aquí en el clinic suyo, hacia el Madrid, y vamos, es que está loco por quedarse en el Madrid.
Pero bueno, es que lo que dijo ayer del Betis en el Twitch de los compañeros de relevo fue todo lo contrario. O sea, hablaba del Betis, pero como si le fuera la vida en regresar al Betis. Y además le preguntaron por dos jugadores, le dijeron, Mariani, ¿cuál es el jugador con el que mejor te has entendido en el campo? Ojo, que él ha jugado en el Arsenal, ha jugado en el Real Madrid, en equipos importantes, ¿Y con qué jugador te irías de juerga? Pues nada, a partir de la 1:30 te cuento de qué futbolista se ha acordado Dani Ceballos. Y hay que hablar de muchas cosas, de la nueva ciudad deportiva del Betis, del interés del Sevilla en un jugador del Getafe, de cómo está el mercado y de los números, porque hoy es 30 de junio, viene la declaración de la renta para todos nosotros, que a mí ya me la han clavado. Pero los clubes también cierran ejercicio económico. Y cuidado, que el Betis y el Sevilla van a tener que pagar. Les sale a pagar también, Mariani, Hoy lo vamos a contar.
No somos los únicos.
No.
Mira, me están diciendo por WhatsApp que canto muy mal.